Pese al desafío planteado por Constanza Moreira, nadie duda que en las elecciones internas del 1 de junio, Tabaré Vázquez quedará consagrado como el candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. Tal vez por eso la discusión dentro del Frente Amplio apunta en otras direcciones. Cada sector político intenta posicionarse de la mejor manera en una pulseada que se juega a varias bandas. Los grupos se encuentran en plena negociación de las alianzas electorales con las que van a configurar los grandes polos de la izquierda para los próximos años. Paralelamente, se ha instalado entre ellos el debate sobre el nombre que acompañará a Vázquez en la fórmula presidencial para octubre. Mientras tanto, según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, la oposición sumada superaría al Frente Amplio. ¿Cómo se ubica en ese tablero el Espacio 609 que mañana lanza oficialmente su campaña? ¿Podrá mantenerse como la fuerza más votada dentro de la coalición de izquierdas? Bueno, para hablar de esos y de algunos otros temas es que recibimos a la senadora Lucía Topolansky. Senadora Topolansky, buen día.
Buenos días.
Un gusto recibirla. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Estuvo
bien
de vacaciones de semana de turismo?
Estuvimos 4 días tratando de hacer algo de vacaciones.
En Colonia, supongo que aprovecharon
sí,
para ir
Colonia,
a la estancia
sí.
de Anchorena.
Sí, sí, en Colonia. Es un lugar hermosísimo.
Ya hablaremos de algo de lo que hicieron durante estos días, pero lo dejo para un poco más tarde. Quiero empezar preguntándole justamente por la campaña, ¿no? Estamos en la campaña previa a las elecciones internas. El 1 de junio no se resuelve qué fuerza política ejercerá el gobierno nacional en el próximo periodo, tampoco se resuelve cómo va a estar integrado el Parlamento, son elecciones internas. Entonces, ¿qué tipo de campaña está haciendo usted?
Bueno, nosotros lo que estamos es recorriendo todo el país en actividades que nosotros llamamos mateadas, son actividades de ida y vuelta con la gente, que pueden ser en un espacio abierto o cerrado, recorremos ferias, bueno, aprovechamos nuestro 25 aniversario para hacer una actividad más grande, que el tiempo nos jugó una mala pasada, pero igual la pudimos hacer.
Sí, iba a ser un acto abierto, lo terminaron organizando en la sede del MPP.
Sí, no tuvimos otra alternativa porque realmente estábamos en un anuncio temporal. Y nosotros le ponemos mucha fuerza al contacto directo con la gente, por varias razones. Primero, porque entendemos que estamos en una época en que lo que se llama atención personalizada, por ejemplo, usted va a un banco y le dicen atención personalizada, la gente aprecia mucho lo personalizado, porque en este mundo que va tan rápido y que por momentos es tan anónimo y tan homogéneo, tan globalizado, la personalización de la relación, nosotros creemos que tiene una importancia enorme.
También es un momento de problemas para conseguir militantes, ¿no?
No, tenemos bastante cantidad de militantes. Los militantes van variando porque la vida pasa y algunos se retiran, aparecen otros. Es más trabajoso andar trillando y trillando que poner carteles, pero también todo el despliegue publicitario tiene un costo que nosotros no tenemos recursos como para hacerlo, así que no lo vamos a hacer. Un poco la publicidad callejera nuestra, es la tradicional, las pintadas, la cartelería de pancartas y eso. Pero nuestro fuerte está en lo otro.
En el mano a mano, dice
sí,
usted.
Sí, debo haber recorrido a esta altura prácticamente todas las ferias de Montevideo, muchísimas de las de Canelones. Es cansador, yo no le digo que no, porque uno larga y nunca sabe cuándo termina. La gente y hablar con todo el... Y es lindo porque allí uno encuentra gente de todo pelo político. Es decir, no, pero lo más lindo del Uruguay es que nadie agrede a nadie. Es decir, uno puede caminar tranquilamente por la feria y se cruzará con gente de otro palo, estoy segura, muchísima gente, pero nunca yo he recibido una agresión, una palabra de mal gusto, nada.
Y en lo que usted plantea en esas conversaciones, o eventualmente en los discursos, cuando se hacen actos más formales, ¿de qué habla? ¿Usted está trabajando para que Tabaré Vázquez sea el candidato del Frente Amplio y no Constanza Moreira, o está trabajando por el MPP?
Ni una cosa ni la otra. Yo estoy trabajando por el tercer gobierno del Frente Amplio.
Ahora, pero sí. Esta es la campaña para las internas.
Sí, no, pero desde ahora, porque uno se tiene que posicionar en el tiempo. Y en realidad eso es lo que más me importa. Si ese tercer gobierno lo encabeza un compañero o una compañera, eso después es harina de otro costal. Para mí es fundamental la posibilidad de ese tercer gobierno con la mayoría parlamentaria. Ese es, vamos a decir, es mi meta uno. Por supuesto, ¿usted? Que yo adhiero a la campaña de Tabaré, y lucho, y también lucho para que el espacio 609 tenga un buen desempeño. Eso es evidente, ¿no? Esas cosas. Pero acá la meta fundamental para mí es el tercer gobierno.
Hay encuestas que se han estado publicando, y me refiero concretamente a las dos últimas que dieron a conocer Equipos y Cifra, que muestran que la intención de voto por los partidos de la oposición sumada supera al Frente Amplio. Una foto que de algún modo fortalece la impresión de que la elección presidencial esta vez no se definiría en octubre, que habría que ir a una segunda vuelta, y que además está cuestionada la mayoría parlamentaria propia del Frente Amplio. ¿Ustedes están considerando esos números? ¿Están preocupados por esos números? ¿Por eso de algún modo anticipa ahora la campaña para la elección nacional?
Nosotros los números siempre los vamos siguiendo, porque de última hay una técnica, diríamos, para medir las realidades. Ahora, son fotos de momento que a veces después no coinciden con las realidades. Si nosotros a pie juntillas le hubiéramos dado crédito a lo que decían las encuestas cuando Mujica fue a ser presidente, no hubiéramos tirado la toalla, porque las encuestas daban cualquier cosa menos eso. Sin embargo, nosotros estábamos convencidos, porque hay una cosa que le llamamos encuesta de la calle. Yo el otro día fui unas horas a la criolla, por ejemplo. Yo no sé cuánto.
¿Estuvo en las dos criollas?
No, Pepe sí estuvo en las dos, yo no.
Porque hubo actividad proselitista en Roosevelt, sí, sí. Y en el Prado.
Claro, no, es la actividad proselitista es en la puerta, sí. Porque no se pueden mezclar los tantos, pero nosotros ingresamos al Prado y no sé si pudimos caminar tres cuadras, no sé. Y entonces el afecto a veces hasta un tanto agobiador, ¿no?, de la gente, es parte de una encuesta también, de algún modo.
Pero ustedes tienen esa inquietud, ustedes tienen la impresión de que esta elección es una elección difícil por el lado de la obtención o no de las mayorías parlamentarias.
Todas son un desafío. Primero, no hay se ha propagado una cosa que no es cierta. Siempre se gobierna con mayoría parlamentaria. No hay ningún gobierno que haya gobernado sin mayorías, porque sin mayorías no se gobierna.
Es cierto, pero una cosa muy especial es esto que le ha tocado al Frente Amplio, de que el partido al que pertenece el presidente de la República, ese partido tiene la mayoría
propia.
Bueno,
los colorados lo tuvieron años, ¿o no?, en la historia de este país. Así que no es novedad tampoco. Pero cuando no se dan esas situaciones, mire lo que le pasa al presidente Obama. Que le pararon hasta el país, se lo pararon. Entonces, para nosotros el desafío de la mayoría parlamentaria es crucial. Y va de la mano con el ganar la elección, ¿no? Que puede ser en primera o en segunda vuelta, porque nosotros tuvimos las dos experiencias en los dos gobiernos que vamos. Así que ese desafío es por eso hay que trabajarlo desde ahora, explicarle a la gente la necesidad de esa herramienta.
Y a esos efectos, para posicionarse bien de cara a la carrera rumbo a octubre, para ustedes y para usted en particular, ¿es importante cuántos votos obtiene el Frente Amplio ahora, el primero de junio?
En general, lo que dicen los hechos es que el Frente en las internas siempre votó bastante mal, vamos a decir, en volumen de voto.
Sí, si miramos los datos del 2009, de hace 5 años, el Partido Nacional fue el más votado, tuvo 46% de los votos de ese día, y el Frente Amplio quedó segundo con el 41%.
Claro, porque el Partido Nacional, que hace ya más de... hace como 2 años que está haciendo campaña, o no sé cuánto, ya perdí la cuenta. Tiene siempre esa interna tan peculiar, tan competitiva, o tan pintoresca, no sé cómo. Y por eso en la interna juega de otro modo. Cada colectividad política tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, para nosotros incluso hubo algunas internas que fueron totalmente chauchas, vamos a decir así. Además, para nosotros la convención no es un organismo de nuestra fuerza política. Lo hacemos por una razón constitucional. Hay que cumplir con la Constitución, nada más. Pero para nosotros los organismos de decisión del Partido Frente Amplio es el Congreso y el Plenario Nacional.
Justamente, acaba de mencionar dos temas sobre los cuales quiero profundizar. Primero, y volviendo a lo que yo le preguntaba, ¿van a intentar que igual, pese a todo, pese a que la interna del Partido Nacional es la más peleada, el Frente Amplio largue primero, el primero de junio?
Yo creo que siempre hay que jugar al magno.
¿Les parece simbólicamente importante eso?
Podría ser simbólicamente importante, sí. Aunque esta elección es rarísima, porque nosotros vamos a tener esa instancia el 1 de julio. El 12 de julio se acabó el Uruguay interno, ¿no?
Porque empieza el Mundial.
Empieza el Mundial. Hasta el 12 de julio, ¿no? Entonces, ese corte no sé cómo va a incidir en este ritmo, porque las campañas vienen subiendo, es como una como un calentamiento, diríamos, y hasta que cobran esa recta final, ¿no? Pero en esta tenemos esa interrupción y entonces no sé cuál será el efecto, no lo tengo claro. De todos modos, yo siempre cualquier desafío de estos los peleo a muerte. Me parece que hay que dejar el resto y le digo, sí, menos mal que tomé 4 días en turismo, porque si no, no sé si llego a octubre.
Usted dijo recién, y ese es el otro punto, en los órganos de gobierno del Frente Amplio, la correlación de fuerzas entre los grupos no depende de los votos que los grupos obtengan ahora, en la elección Exacto. interna esta de todos los partidos políticos, la que se hace simultáneamente el 1 de junio. Entonces, ¿qué importancia tiene para el MPP o para el Espacio 609 votar mejor o peor ahí, el 1 de junio?
Ah, es un efecto psicológico, le diría yo. Aunque,
¿nada más que psicológico? ¿Qué impacto tiene en la interna del Frente?
El Frente siempre ha cambiado sus mayorías. Hubo momentos en que la 90 fue mayoría, que la 21-21 fue mayoría, que la 1001 fue mayoría. Es decir, el Frente, por lo que es unidad en la diversidad, que es un frente y no un partido, yo siempre me aflijo cuando un compañero se va del Frente. Ahora, si se cambia el sector, se cambia barrio, a mí en realidad eso no me aflige porque sigue militando por la misma causa. Entonces, uno siempre trata de que el sector de uno quede bien posicionado. Eso es de perogrullo, ese es casi elemental, ¿no? Pero tampoco es un drama si en esas relaciones hay cambios, porque eso ha sido la historia del Frente.
Hace 5 años, en las internas del 2009... el MPP 609 fue la corriente más votada dentro del Frente, tuvo 33%.
Sí, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros perdimos la sellada.
¿Cuál era la sellada?
Y la sellada era Mujica, el compañero más conocido de nuestro sector, y a nosotros nos consta que hay gente que es pepista, vamos a decirlo así, y no está tan consustanciada con lo que se llama 609, y en esta elección no lo tenemos a Pepe. Entonces, yo pienso que, bueno, que de repente algún voto de eso va hacia otra figura.
¿Usted está abriendo el paraguas? ¿Está abriendo el paraguas
no,
desde
yo,
ya?
No, no abro.
¿Vamos a votar más flojo porque no tenemos a Pepe?
Soy realista yo.
Las encuestas hoy ya no le están dando al Espacio 609 el liderazgo interno.
Bueno, yo no soy realista, yo soy práctica. Soy bastante pragmática en eso, ¿no? Ahora, si un ciudadano votó allí por esa razón, porque hay gente que vota grupos, vota sectores, y otra gente que vota figuras. Y eso no lo podemos desconocer, aunque a veces los de izquierda tenemos un poco la manía de no querer ver estas cosas. Pero yo lo miro eso. ¿Le gusta más, yo que sé, la figura de otro compañero o otra compañera? Yo no tengo ningún problema. Siempre que me vote dentro del frente, se da cuenta, mi preocupación está ahí. Además, hay una serie de compañeros que habían votado dentro de la 609 que hoy están en la otra candidatura, por tanto ahí no va a sumar, así que yo también eso lo considero. Pero
de todos modos,
pero
por lo visto
todo suma el FA.
Sí, eso está claro. No, pero de todos modos está claro que ustedes van a tratar de aprovechar el factor Pepe. La consigna del espacio 609, por lo que se ha anticipado, es el equipo de Pepe, la fuerza de la gente.
Sí. Bueno, también si tú miras los blancos, usan la figura de Wilson o de Herrera.
No, pero en este caso es más delicada la cosa, porque Pepe es el presidente de la República, con lo cual su involucramiento en la campaña está directamente prohibido.
No está participando en la campaña, que nosotros el nombre como lo ponemos lo podemos hacer, eso es legal lo que estamos haciendo, y después para la nacional ahí sí puede aparecer en las listas, porque eso sucedió con Valle, por ejemplo, que apareció en las listas de la 15, aunque después no asumió.
Y va a aparecer físicamente, de manera tangencial, como ocurrió el día del acto de los 25 años del MPP.
No, me vino a buscar.
Que fue el FUSCA a buscarla a usted a la puerta al final.
Me vino a buscar.
Pero
con el FUSCA y la perrita.
Pero fue un paseo doble propósito ese, ¿o no?
Y bueno, a veces hay que ser medio pícaro en política.
Una pregunta más antes de pasar a otros asuntos. Esto de que el espacio 609 se base en su promoción en Mujica, incluso el merchandising, ¿no? Creo que apuesta a Pepe, a Lucía, al FUSCA, a Manuela. Eso de depender tanto de la figura de Mujica, ¿no es una debilidad del espacio 609? ¿Tiene futuro el espacio 609 si corremos a un lado a Mujica?
Yo creo que va a depender de nuestros militantes, ¿no? No es fácil construir un liderazgo, construir una figura. Se puede decir muy rápido, pero después construir algo lleva un tiempo, ¿no? Cuando uno hay a veces liderazgos que son naturales, que la persona tiene un montón de cualidades que la posicionan, y otros es un poco más complicado. Entonces, eso le pasa a todo, en cualquier punto de la política que usted se pare, pasa eso, ¿no? Generar una figura nueva es una cosa que no es sencilla. En realidad, después de Pepe, yo soy la persona más conocida en ese espacio, pero hace 1000 años que militábamos juntos, entonces la gente hizo cierta asociación. Entonces yo siempre le digo a los compañeros, nosotros tenemos que andar 3 o 4, siempre 3 o 4 juntos, porque nos potenciamos y además nos damos a conocer. Yo tengo compañeros muy capaces, como por ejemplo el diputado Daniel Cayani, es muy joven, es el diputado más joven de todo el Parlamento. Es yo digo chiquilín porque es bastante más joven que yo, brillante, pero lo tenemos que dar a conocer. Él tiene que generar esa relación con la gente de ida y vuelta. Que tenemos una vieja consigna del MPP que siempre la ponemos, que a mí me gusta mucho, que es con razón y corazón, porque uno puede expresar las razones con mayor o menor elocuencia, brillantez, pero después si no genera una corriente de afecto, no funciona. Entonces, yo eso se lo vivo diciendo a los compañeros más jóvenes. Ustedes tienen que tratar de que la gente los quiera. Porque eso parece pequeño, pero es muy importante. La confianza no solo se deposita por una cuestión racional, también hay cuestiones de afectos para la confianza. Y bueno, nosotros en este momento no tenemos una figura tan fuerte como fue la de Pepe, lo reconocemos, porque no hay nada más equivocado que no reconocer algunas cosas. Pero sí nos presentamos como que somos la gente de él. Por eso esa consigna.
¿Por qué se adelantó tanto la discusión sobre quién será él o la compañero o compañera de fórmula de Vázquez para las elecciones nacionales? Lo hablamos enseguida. Le estoy preguntando yo, senadora Topolansky, y le preguntan los oyentes también. Incluso alguno como que me pide que repregunte. Dice que usted no respondió si Mujica va a estar o no en las listas.
En las listas de las internas no. Nosotros usamos el nombre en la propaganda, pero no va a ir. En las listas de las nacionales sí va a estar.
A propósito de la campaña esta, rumbo al 1 de junio, ¿cómo vio el surgimiento de la candidatura alternativa de Constanza Moreira?
Bueno, yo creo que sirve. Sirve porque cuando hay una interna con una sola figura, pierde sentido la interna. Ya nos pasó a nosotros, que siempre votamos mejor en las que teníamos más de un candidato. Uh-huh. Así que en ese sentido sirve. Y bueno, y además le da una opción al Frente Amplista. ¿Cuál es la enorme ventaja que tiene el Frente? Que las dos candidaturas van con un mismo programa. Es decir, en eso no hay ninguna incertidumbre para la gente. Es un programa y bueno, lo que va a decidir el votante que se arrima a votar al Frente es cuál de los dos candidatos entiende que está mejor para llevar adelante ese programa.
¿Y el posicionamiento que adoptó Constanza Moreira, cómo lo analiza?
Bueno, yo creo que ella tiene que poner sus énfasis personales, me parece completamente lógico. En política todos ponemos nuestros subrayados. Y bueno, y es una compañera que como en realidad en la actividad política partidaria, así visible, no hace tanto tiempo que está, obviamente que su escalera es mucho más complicada, más difícil para darse a conocer en el país, porque eso lleva un tiempo. Entonces, bueno, ella eligió algunos caballitos de batalla, como todos los elegimos, ¿no? Todos los sectores, eso es parte de la diversidad del Frente.
Y ustedes en el espacio 609, el equipo de Mujica, ¿no se sienten cuestionados por varios de los planteos de Constanza Moreira, que curiosamente viene del espacio 609, porque llegó al Senado con ustedes, ¿no?
Claro, el espacio 609 es,
por ejemplo,
una plataforma militante que le da oportunidad. ¿Y por qué nosotros le dimos oportunidad a Constanza Moreira? Porque nosotros, previo a la elección, se había discutido la presidencia del Frente. Entonces nosotros estábamos convencidos que había que traer una renovación a la presidencia del Frente y fuimos a hablar con ella y con otra gente. Ella fue la que aceptó de los que hablamos y la propusimos en el Congreso, pero no obtuvimos los votos. Nos faltó muy poquitito, diría que unos centímetros nada más. Entonces, nosotros nos sentimos con un compromiso. Porque cuando alguien le presta a uno el nombre, uno tiene un compromiso con esa persona. Entonces le dijimos, bueno, no querés participar en la lista sin ninguna condición, porque nosotros a los compañeros del espacio que participan en la lista no le ponemos ninguna condición. Y ella aceptó, yo creo que fue una buena senadora, que le aportó al Parlamento, y bueno, y si se arrancó con una carrera política, vamos arriba.
Le salió rebelde la invitada.
Bueno, pero eso es lo de menos.
Por ejemplo, ella cuestiona la falta de renovación dentro del Frente Amplio. Y ese palo no va para el espacio 609, no va incluso para el MPP que la propone a usted como candidata a vicepresidente de la República.
No lo tomamos nosotros como un palo para nosotros, porque somos el sector que tiene más gente joven en el Parlamento. Ya le digo, el diputado Cayán es el más joven de todo el Parlamento, no solo del Frente. Porque tenemos en los departamentos gente nueva por aquí y por allá, y también habemos algunos más veteranos, los que tenemos esas juventudes acumuladas, como en mi caso, pero la cuestión es intergeneracional, así que ese sayo no nos cae, y está bien si la compañera lo plantea así, cada uno se posiciona como quiere. Nosotros no estamos en esa chiquita. A nosotros nos parece que el Frente
por ejemplo ella ha cuestionado el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas.
Sí, es verdad.
Eso es responsabilidad directa del presidente Mujica, su ministro de Defensa, etcétera.
Claro, lo que pasa es que eso es lo que dice el programa El Frente. El presidente no se salió en un ápice del programa del Frente. Es decir, se ha ido reduciendo el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y se los ha ido tecnificando, profesionalizando. Que eso fue lo que definió el Frente. Esa tecnificación, esa profesionalización no es gratuita. Tiene un costo, ¿no? Por ejemplo, ahora está viniendo, creo que ya llegó un helicóptero que van a operar las Fuerzas Armadas, pero es para salud pública, para el traslado en el norte de enfermos, pero hay que capacitar quien lo maneja, y esa capacitación hay que hacerla en Francia, y eso todo tiene un costo. Ahora yo veía durante la semana de turismo que se rescataron personas de arroyos por parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, no es subirse a un helicóptero y tirarle una piola al de abajo, porque así no se rescata a nadie. Eso todo tiene ensayos, tiene aprendizaje, y la tecnología ha avanzado tanto también en el tema Fuerzas Armadas en el mundo que nosotros precisamos tener esa capacitación para lo que queremos. Eso está bien definido en el programa del Frente, y yo creo que no es necesario poner más plata acá, menos plata acá. Lo que hay que tener son equilibrios. Precisamos nosotros el control de radares, el narcotráfico es necesario controlarlo, las fronteras, el mar, que cada vez lo vamos a tener más grande, y además tenemos las explotaciones petroleras ahí en el horizonte, y si llegara a haber una plataforma para la extracción de petróleo, se precisa un cuidado del personal que está ahí, y eso solo lo puede hacer la Marina o la Prefectura, y eso tiene costos. Entonces, por eso las cosas no se pueden simplificar tanto. Ahora, a veces uno en una consigna, porque las consignas son síntesis, a veces más felices, a veces más infelices, pero son síntesis. Entonces, yo creo que no, que Constanza representa un público que es Frente Amplista y que, bueno, que estaba esperando otra candidatura y surgió esa.
Usted decía más temprano que usted, en esta campaña rumbo a las elecciones internas, está trabajando por un tercer gobierno de Frente Amplio, y un tercer gobierno de Frente Amplio que además tenga mayoría parlamentaria propia. Desde la audiencia le preguntan, uno de los tantos mensajes, con todas las desprolijidades que ha habido en leyes en estos 5 años, ¿piensa que la gente quiere que vuelva a haber mayorías propias del Ejecutivo en el Parlamento?
Yo creo que sí, porque la gente no es tonta. No puede pensar un país con un país trancado. Fíjese nomás este escenario: ley de presupuesto, de la ley madre de los 5 años de unos 5 años de gobierno. ¿Cómo se saca sin mayoría? No hay cómo sacarlo. Y además, desde el punto de vista de las observaciones y de inconstitucionalidades, el gobierno de la calle tuvo mucho más que lo que tuvimos nosotros. Lo que pasa es que fueron con menos bulla.
Pero lo cierto es que en este gobierno hubo varias leyes con problemas de constitucionalidad y advertencias mientras el trámite parlamentario se estaba desarrollando.
Pero no con cátedras unánimes, porque la misma Corte votó dividida y como la jurisprudencia no es una ciencia donde 2 más 2 da 4, puede dar 25 en jurisprudencia, eso va a estar siempre. Por eso es que yo, que soy partidaria de ir a una reforma constitucional, aunque por ahora esto viene muy lento, pienso que una de las cosas que se debe introducir es algo que hacen los franceses, que me parece muy inteligente, que es un tribunal constitucional que antes del proceso de aprobación de una ley da la discusión. Entonces eso, a Francia, ese mecanismo, yo lo he estudiado bastante, lo que sucede allí, y es un mecanismo muy seguro para todas las partes.
Entre otras cosas, permite ahorrar tiempo.
Y ahorra tiempo.
Ahorrar tiempo, porque uno de los problemas que ha tenido el ir para adelante con alguna de estas leyes en este periodo de gobierno es que se ha perdido tiempo, ¿no?
Sí.
Porque la ley salió, se intentó ponerla en marcha, etcétera, luego aparecieron los recursos de constitucionalidad, luego vino el tiempo en el que la Suprema Corte tuvo que estudiarlos y finalmente el pronunciamiento, la ley terminó cayendo, hubo que empezar de nuevo. Yo entiendo lo que usted decía en cuanto a que las objeciones que hacían algunos especialistas a propósito de esos proyectos no eran unánimes, que había de lado su opinión. De todos modos, ¿ustedes no hacen una autocrítica por esas leyes? ¿No entienden que debieron haber sido más cautos?
En lo personal no, porque fíjese esto. Yo trabajo con un equipo asesor, uno personal, otro del Frente Amplio, ¿no? Ahora, porque yo no soy jurista ni soy constitucionalista. Ahora, si una persona de mi total confianza, como puede ser el doctor Corseñac, me da una explicación, me lo fundamenta, me hace un escrito, o como puede ser el doctor Carvalho, o como yo qué sé, cualquiera de las personalidades, que son muchas, que tiene el Frente, y yo también puedo leer objeciones que vienen de otras personalidades, yo en un momento dado tengo que decidir, y ahí me voy a inclinar por mis confianzas. Entonces, además, la misma discusión, yo no sé cómo será en la interna de la Suprema Corte, pero cuando al final de la cuenta los ministros terminan votando divididos, quiere decir que no es tan nítido el asunto. Ahora, a mí lo que más me preocupa de esto es las señales para la población. Por lo siguiente, cuando usted va a un abogado, ¿no? Esto es muy frecuente, aunque los abogados capaz que acá en este micrófono después lo niegan, ¿no? Pero usted va a un abogado y él le dice, bueno, esperá que lo presentamos en segundo turno porque el de primer turno, es decir, le muestra sí, que es negativo, ¿no? Eso no debería ser así, que si te toca en este turno o en este otro, las cosas son diferentes. No debería ser así, pero es... El ciudadano, eso lo tiene clarísimo porque le ha pasado en su vida cotidiana. Entonces, cuando la Suprema Corte vota dividida, yo me pregunto qué efecto tiene en el ciudadano, más que en la cuestión parlamentaria, porque el Parlamento procedió. En ley no se violó nada, ninguna ley. Y después viene ese veredicto. Entonces, acá hay separación de poderes, yo comparto esa filosofía, y entonces el Poder Judicial tiene todo el derecho y el deber de opinar, ¿no? Y yo creo que hay que respetarlo, pero yo puedo coincidir con la mayoría con la minoría de la Suprema Corte.
La última pregunta, senadora, ¿por qué se adelantó tanto dentro del Frente Amplio la discusión pública sobre quién debe acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula presidencial?
Esa pregunta me la hice, incluso se la hice a algunos periodistas que me hacían la pregunta sobre la vicepresidencia. Y bueno, muchos me decían, bueno, porque es uno de los probables ganadores, entonces hay que conocer la fórmula. A mí me parece que bueno, empezaron a trascender nombres, la discusión no se dio todavía, pero para bien o para mal es todo público, ya. Y
usted misma, de hecho, puso su nombre arriba de la mesa.
No, lo puse. Los compañeros, nosotros habíamos acordado con los compañeros, decidieron hacer esa presentación y hacerla pública recién en junio, pero usted sabe que en el Uruguay hay secretos que están a voces, ¿no? Entonces, frente a la pregunta, tampoco yo podía hacerme tanto la tonta porque no.
Eso fue hace más de un mes ya, que entonces, usted reconoció que efectivamente su grupo la estaba impulsando usted.
Claro, entonces yo lo que creo en este momento, primero, que tenemos que afilar la puntería de modo que la fórmula sea la mejor para ese objetivo que tenemos de ganar, en primera vuelta o en segunda, pero con mayoría parlamentaria. Es decir, eso es, si la fórmula es Tabaré, Sendic, Tabaré, Arismendi, Tabaré, Xavier o Tabaré, Lucía, es un tema, me parece a mí, secundario. Ajá. En este momento. Ahora, prefiero que haya muchas ofertas también, porque eso nos va a permitir, elegir con más facilidad. Es un plenario nacional el que elige, nos va a permitir eso, nos va a permitir que se midan, las encuestas medirán cuáles son los candidatos más conocidos o de más receptividad para la gente, y bueno, y será el compañero que sea.
Este es un debate abierto, ¿usted lo considera entonces eso, un debate abierto?
Sí.
Se va preparando el camino para una decisión que en realidad es posterior a las elecciones internas.
Sí. Mientras todo el mundo esté mirando la pantallita al Mundial, nosotros vamos a discutir este tema.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes y los invito a la presentación del Espacio 609 en el día de mañana en el Teatro El Galpón. También nos va a acompañar el Espacio Celeste. Son dos espacios.
Son dos espacios, pero ¿integra el Espacio 609?
No, son dos espacios que están aliados.
Pero votan juntos, hacen un sublema.
Ellos van a tener su lista propia, la 1950, una lista bastante emblemática, y después van a usar nuestro Senado.
Quedó pendiente la pregunta de si ve viable el planteo de Pedro Bordaberry, cuando dice que el presidente Mujica debería hablar con Obama de un nuevo TLC con Estados Unidos. ¿Nos lo contesta ahora fuera de micrófono y le escuchamos después más tarde?
Bueno, cómo no.